Protagonista y de primerísimo nivel, la canciller María Ángela Holguín, que nos acompaña amablemente a esta hora en la cabina de RCN Radio. Protagonista por todos los temas y asuntos internacionales que tiene Colombia, pero en los últimos meses y en las últimas semanas, fundamentalmente por el papel que ha jugado la canciller en la mesa de conversaciones en La Habana. Hay que decir que la comunidad internacional ha venido acompañando el proceso de paz desde el comienzo y estará jugando un rol absolutamente indispensable en todo el proceso de verificación. El encuentro de la semana pasada, el jueves, en La Habana, fue adicional a un logro desde el punto de vista de mesa de negociaciones, un logro desde el punto de vista de la diplomacia también, tener allá al secretario general Ban Ki-moon, a varios presidentes, en fin, delegados de muchos países, es un logro de la diplomacia. Canciller, bienvenida a la cabina de RCN Radio, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muchas gracias, Yolanda, a usted por invitarme.
¿Tiempo de descanso un poquito ya después de maratón en La Habana?
Bueno, el fin de semana afortunadamente tuve un ratico de calma. Sí, ha estado muy duro, la verdad.
Bueno, dice que usted ha sido como especie del diablo rojo de las conversaciones. Que destapó un montón de cosas que estaban trabadas.
Yo creo que no le habían dicho nunca así,
canciller. No, diablo rojo. Eso me lo acabo de inventar, porque es que de verdad llegó y como que destrabó un montón de cosas.
Pues sí, la verdad, yo hay veces creo que cuando uno está tan inmerso en un tema y viene unos ojos distintos y un poquito de pragmatismo, creo que eso ayuda.
Hablemos un poco del papel que va a cumplir la comunidad internacional y de cuándo va a comenzar formalmente ese proceso de verificación que es fundamental. Es decir, ese acompañamiento ha sido clave durante todo el proceso y será clave después de que se firme. Es absolutamente crucial. ¿Cuántas personas van a estar? ¿De qué países van a participar? ¿Cómo va a ser eso, canciller?
Bueno, la participación quedó concretada con la resolución de Naciones Unidas en enero. Es una misión conformada por observadores internacionales no armados, en su gran mayoría, por no decir casi que su totalidad, militares no armados o exmilitares. Pues porque al final del día es una observación sobre temas que son militares. Deben ahora con el anuncio del jueves de ya saber exactamente el tamaño de la misión, entonces Naciones Unidas le debe está como ya finalizando sus cuentas de cuánta gente realmente necesita. El secretario general le debe informar al Consejo de Seguridad, para el Consejo de Seguridad a su vez informarle a la Comisión Quinta de las Naciones Unidas, que es la que maneja el presupuesto, para que esté el presupuesto disponible para esta misión. Esto, ¿ahora qué pasa? Ahora, adicionalmente, Naciones Unidas tiene que ir a mirar lugar por lugar donde se definió. Se están acabando de definir las veredas, como ustedes saben. Van a mirar exactamente las vías de acceso, cómo pueden hacer el monitoreo de la verificación de la mejor manera.
¿Cuándo empieza esa visita a terreno?
Esa visita a terreno debe estar, entre otras, esta semana. Ya no sé si fue ayer que vieron llegar unos 40 primeros que van a empezar a hacer como ese trabajo ya de lugar por lugar, y a terreno deben estar yendo no esta semana sino la entrante, ya como para mirar exactamente, que una cosa es que uno lo mire en un mapa y otra cosa es cuando llega y vea qué es lo que pasa realmente. Deben estar, sí, yo creo que la otra semana, para poder estar listos en un mes y medio, le calculo yo, a más tardar 2 meses, que es lo que Naciones Unidas nos ha dicho, que demora 2 meses para tener la misión completamente lista.
¿Cuántas personas van a ser, perdón, María Elvira?
Yo le hemos calculado unas 450 personas. Ese es el cálculo. De todas maneras, van a mirar, depende del terreno, depende de cuántas zonas campamentarias va a tener, lugares de campamentos va a tener cada zona. Las zonas campamentarias las zonas veredales no es solamente un campamento, hay unas que pueden ser dos o tres, dependiendo ya digamos de la información puntual que le dé las FARC a Naciones Unidas. Es un trabajo que están haciendo en este momento en La Habana, un trabajo entre el gobierno, la subcomisión técnica manejada por el general Flores, las FARC y Naciones Unidas.
Antes de avanzar, si nos permite una precisión, desde el punto de vista de lo que significan los términos, porque estamos apenas entendiendo todo lo que se acordó y lo que se presentó el jueves anterior. Hablemos de las zonas veredales, hablemos de zonas campamentarias y de campamentos. Son tres cosas distintas?
No,
¿o es lo mismo?
No, ¿sabe qué me pasó? De verdad que sí. Porque las llamábamos zonas campamentarias hasta la semana pasada, que ya les pusimos el nombre puntual de zonas veredales transitorias de normalización. Para que no, exactamente, para que no hubiera esta confusión, y ya es la verdad, sí fue un lapsus mío de seguir llamando las zonas campamentarias. Una entonces la zona veredal. Y se llama veredal porque en principio el tamaño es el de una vereda, dependiendo de las veredas. Como saben, acá hay unas veredas de unos tamaños
enormes.
Entonces ahí se llamó como de un tamaño razonable para que Naciones Unidas pueda cumplir su labor de monitoreo.
¿Y quién establece la razonabilidad de las
Naciones Unidas? Ahora que va al
terreno.
Exacto. Ahora que va al terreno va a decir, esto es muy grande, entonces acortémosla por algún accidente geográfico, por algún río, por algún tema, se puede achicar. Y los campamentos son solamente el tamaño de un campamento, que yo le digo que en eso siguen todavía, no han acabado de definir, puede ser 300 por 300, depende, metros, ¿no?
Metros,
depende,
sí.
Metros, porque tampoco la idea es, durante seis meses también tener a la gente completamente, pues, que no se pueda mover. Eso va a tener una zona de seguridad, igual que tienen las otras. Y va a tener aparte una zona de recepción, como va a tener las zonas veredales, en donde las familias pueden ir a esos sitios, pueden recibir personas, pero que no están en donde están los campamentos, no pueden recibir a la gente armada.
Ajá.
Una cosa es el campamento y otra cosa es al lado una zona de recepción. Eso también lo tendrán los campamentos.
Dentro de las zonas veredales, ¿va a haber campamentos?
Claro, sí. Pues claro, van a haber.
Digo, porque se habló de 23 zonas veredales y 8 campamentos.
Sí, pero digamos, ellos entran armados, ¿no? Ellos se movilizan armados, y la duración de la dejación de las armas son los 6 meses de los 180 días. Aquí en esos 180 días van a ver los tres tiempos que se dijeron. A los 90 días tanto por ciento, a los 120 días tanto por ciento, a los 150 tanto por ciento. Pero quiere decir que ellos tienen su arma en esos días hasta que empiezan a cumplirse estas fechas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dentro de la vereda no pueden estar armados, uh-huh, solamente en el campamento.
Uh-huh.
O sea, ellos no salen del campamento hacia recorrer la vereda si van a salir
armados. No.
Ni armados ni uniformados.
No.
Entonces, por eso es que la zona de recepción es aparte, porque tampoco están ni armados ni uniformados para recibir a la gente o a sus familias. Y en el campamento sí están armados.
Bueno, pero la precisión era porque, como se ha hablado de 8 campamentos y de 23 zonas veredales, se había entendido de pronto que lo que había era solo 8 campamentos. Pero en la práctica, dentro de las zonas veredales, ¿va a haber campamentos también?
Pues es donde viven, digamos, donde van a estar, donde ellos siguen viviendo en campamentos.
¿Cuántos campamentos ustedes estiman que en total tendrá que haber, incluyendo esos 8 campamentos de fuera de las zonas veredales, y cuántos al interior de las zonas veredales?
Es exactamente el trabajo que están haciendo.
Sí.
Es en este momento están, por eso le digo, Naciones Unidas, las FARC y el gobierno, la subcomisión, mirando lugar por lugar, porque no en todas partes hay la misma cantidad de gente que hay que llevar.
¿Puede haber contacto, canciller, entre la población civil que vive en esa zona veredal y la guerrilla desarmada y sin uniformes que esté al interior de la zona veredal?
Sí, sin armas y sin uniforme.
¿Y para fines de no, digamos, proselitismo político?
Para pedagogía de la paz, lo que dijeron,
sí,
pero eso es política.
Digamos, dentro de esas zonas veredales, dentro de esas veredas, no creo que pues que haya como tampoco mucha gente para hacer ese, dependiendo de las zonas también, porque hay sitios de Colombia que ustedes saben que está muy despoblado, y hay otros donde pues hay mucha población y que van a tener contacto con esa población dentro de esa vereda, sí.
Canciller, varias interrogantes.
Ahí como yo sí quiero precisar, ninguna es cabecera municipal.
Ya,
en ninguna encontrarán una cabecera de municipio, ¿no? Todo es vereda en donde no hay una población concentrada.
Inicialmente se había dicho que esas zonas de concentración no serían en zonas de frontera, y hay varias, entre esas Tibú y una de Arauca. Y eso crea unos grandes interrogantes. ¿Por qué se decidió tener esas zonas de concentración en zonas de frontera donde inicialmente se había dicho que probablemente no habría?
Porque lo que se decidió es que estuviera a unos kilómetros estuviera a más de 30 kilómetros de la frontera. Como, vuelvo y le repito, como esas veredas hay veces que son de unos tamaños tan grandes, tampoco es que quede completamente pegado a la frontera. En eso sí están mirando la vereda para cada uno de esos municipios que son frontera.
Otra inquietud muy grande, y la señala el procurador en sus recientes declaraciones, es la de los milicianos. ¿Van a estar los milicianos en esas zonas de concentración, o hay la posibilidad, como ha dicho el procurador, de que esos milicianos sean los potenciales nuevos armados? Porque es esas inquietudes que tiene, y son los puntos más fuertes de oposición, digamos. Los milicianos quedan sueltos, esos con la plata que tienen van a comprar más armas, y ahí está otro potencial actor de violencia.
Dentro de los compromisos del acuerdo es que los milicianos se desarman igualmente, entregan las armas, es dentro de la lista que las FARC va a entregar, estarán ellos, y en algunos casos han dicho que de la lista de las personas que estarán, pues habrá milicianos que entran a las zonas.
Sí, Casillero, un poco en la línea de la pregunta de María Elvira, le preguntábamos ayer al ministro Pardo que cuántos guerrilleros de las FARC hay, 8.000, 10.000, 15.000, 6.000, y él nos contestó pues que eso no lo saben todavía con precisión. Le quiero preguntar más que esa cifra, la cifra de las armas, y se lo pregunto en el siguiente sentido: ¿uno cómo sabe que el total de armas que entreguen sea el total de armas que existen? Porque la duda del uribismo... Claro, yo entiendo su cara, pero es que hoy en día en Justicia y Paz, por ejemplo, se le dice al presidente Uribe: mire, pero es que los paramilitares eran 30.000, entregaron 15.000 armas. ¿Los otros 15.000 con qué combatían? ¿Con caucheras?
Mire, lo que sí le puedo decir, porque en eso tengo entendido que las Fuerzas Armadas también tienen como un cálculo, que es el que se maneja tanto en número de personas como en número de armas, es que guerrillero que entra con su arma, llamémosla cada uno
de dotación,
con la suya, y esa es la que...
Queda
registrada y la que irán entregando. Ellos de todas maneras también tienen una lista de otro tipo de armas que también se las entregarán en esas, digamos, a los inicios de las entregas son ese tipo de armas que tienen que le entrarán en el container. Lo que sí le puedo decir es que guerrillero que entra armado, esa arma es de las que queda entregada.
¿Ese censo de armas y de hombres lo va a hacer quién? O sea, la guerrilla en determinado momento, cuando comience el proceso, va a decir: son tantos hombres y tantas armas, o eso lo va a hacer la comisión verificadora. ¿Quién va a hacer ese censo? En algún momento supone uno, tiene que haber un censo, ¿no? Un registro.
Un registro, la misión política la hace. Digamos, el mecanismo tripartita va a ir recibiendo esa información. Las armas, como ustedes saben, y eso quedó claro, las armas se las van a entregar al componente internacional, no al mecanismo tripartito. Las armas va a ser a la ONU.
Recordemos,
la ONU es la que va a tener esa información y la que va a hacer todo ese proceso.
Recordemos a los oyentes qué es el mecanismo tripartita. Es que hay muchos detalles, canciller, que usted sabe, quienes no hemos estado permanentemente en la mesa no lo tenemos claro. ¿Qué es el mecanismo tripartita?
El mecanismo tripartita es el mecanismo que se diseñó para la verificación y el monitoreo del cese al fuego bilateral y definitivo de hostilidades y la dejación de armas, que va a estar compuesto por el gobierno nacional, las FARC y la comunidad internacional, es el componente internacional, que son estos observadores de diferentes países de la región y del mundo que estarán trabajando los tres, los equipos son tres de cada uno de los componentes, cada equipo son tres de las Fuerzas Armadas, pues del gobierno nacional, tres de las FARC y tres internacionales. Eso es un equipo. Entonces, más o menos van a haber cinco equipos por zona.
¿Tiene establecido ese componente tripartita protocolos para funcionar en las zonas? Es decir, si pasa algo, si hay un incidente, si alguien se le disparó el arma, si hay un herido, si hay problemas que se pueden presentar, ¿qué hacer?
Hay protocolos para absolutamente todo. En eso llevan trabajando, bueno, no sé cuánto, llevan 2 meses, tal vez más, en cosa por cosa, para que no pase que cualquier cosa que pase lo tengan en un protocolo. Y además, problema que haya, lo dirime el componente internacional dentro del mecanismo tripartita. Es el que decide.
Eso es bien importante.
Dirime el componente internacional.
Perfecto.
Pero eso hay protocolos de absolutamente todos. Los militares vienen trabajando muy minuciosamente en cada una de las eventualidades.
Canciller, le voy a pedir que nos colabore con los audífonos, porque Juan Carlos Iragorri desde Washington tiene una pregunta. Nos acompaña en cabina la canciller María Ángela Holguín. Son las 7:51 en RCN. Iragorri.
Ministra, ¿están todos los alcaldes en cuya área municipal va a haber zonas de concentración de acuerdo con esas zonas? Y en caso de que alguno no lo esté, ¿cómo se resuelve eso?
Bueno, el ministro del Interior habló con cada uno de ellos el día miércoles, antes de que se hiciera ya el anuncio. No se sabe todavía, el anuncio no fue diciéndoles la vereda específica porque estaba en ese trabajo, pero todos fueron muy receptivos, muy colaboradores y están prestos, pues, a lo que vamos a hacer es una especie como de protocolo también con los alcaldes para que todas las cualquier eventualidad también quede por escrito. Y el presidente tuvo la oportunidad también de hablar con algunos gobernadores, creo que el ministro Cristo igualmente habló con ellos, así que no ha habido hasta el momento ningún problema con ellos. Ya cuando se defina la vereda, pues ya va a haber una reunión puntual para que cada alcalde sepa exactamente el sitio puntual donde va a ser la zona.
Canciller, pasando a otro tema, digamos, también relacionado con el proceso, pero ya no con este último acuerdo, ¿cuál es el mecanismo que propone el gobierno para la selección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz?
No, yo prefiero, la verdad, abstenerme de ese punto porque ese todavía no lo hemos acabado de negociar, en eso estamos precisamente.
¿Pero ha habido avances?
Sí, ha habido avances, esperamos que eso sea pronto.
Pero todavía no hay humo blanco, como se dice. Canciller, una preocupación desde el punto de vista jurídico y del proceso de implementación de los acuerdos. Está claro, el presidente lo ha dicho reiteradas veces, se informó además el jueves anterior que también la guerrilla de las FARC acepta el mecanismo del plebiscito como mecanismo de refrendación, o mejor dicho, lo que diga la Corte. En este momento el plebiscito está en la Corte. Y el presidente ha dicho, no se implementa nada si los colombianos no dan su respaldo en el plebiscito. Pero cuando se revisa el acuerdo y cuando conversamos aquí, vemos que en la práctica los acuerdos se tienen que empezar a implementar desde el día de, e incluso antes, porque hay procesos que tienen que empezar a caminar. Usted misma nos dice, llegan las comunidades, los delegados internacionales esta misma semana, obvio tienen que ir a terreno a mirar, porque no pueden arrancar un proceso de verificación si no conocen las zonas. Hay quienes dicen que puede haber una especie de limbo jurídico entre el famoso día de y el día del plebiscito, en la medida en que tanto plebiscito como todos los mecanismos legales del acto legislativo para la paz están amarrados a lo que diga la gente en las urnas. Desde el punto de vista jurídico, eso quedó claro y está blindado. ¿Cómo se va a hacer para que lo que se tenga que ir caminando pueda ir caminando antes del plebiscito?
Pero realmente lo que tiene que caminar, porque tiene que estar listo al día siguiente del acuerdo, pues es el monitoreo y la verificación, que es lo que está implementando Naciones Unidas. Si nosotros esperamos a la refrendación para que Naciones Unidas inicie todo este proceso, pues estaríamos listos en que si firmamos en, por decir cualquier fecha, en septiembre, no puede estar listo sino hasta noviembre. Por eso es que necesitamos,
toca empezar.
Eso es lo que se va a adelantar, si podemos decir, a la refrendación. De resto no hay nada más que se esté adelantando a la refrendación. Realmente es este aspecto internacional en donde obviamente si los colombianos votan que no a la paz, pues Naciones Unidas ha gastado su platica, sí. Eso sí es así.
Oiga, canciller, a propósito de la platica, ¿quién ha financiado o quién ha pagado los gastos de sostenimiento de los negociadores de las FARC y del gobierno en las FARC y de las FARC? ¿Y cuánto ha costado todo este proceso de 3 años llevan allá?
No, la verdad sí, esa es una pregunta para Sergio Jaramillo. Yo no conozco porque lo maneja el alto comisionado para la paz. Hay un fondo que se llama Fondo Paz y no conozco. Listo.
Señora Canciller, las FARC insisten, y anoche lo volvió a decir Carlos Antonio Lozada, en que Simón Trinidad debe estar en la mesa el día que se firme la paz, y esto pues va a ser en unos meses, en unos pocos días. ¿Se están haciendo gestiones con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué se habló en ese sentido con el secretario de Estado, el señor John Kerry, cuando estuvo en La Habana?
Pues mire, esa gestión la han hecho directamente ellos. Cuando tuvieron la oportunidad de estar con el secretario Kerry, se lo dijeron. El señor Bernie Aronson está en La Habana casi igual que el equipo está permanentemente. Ellos lo han hablado permanentemente. Nosotros lo que les hemos dicho, pues es un tema del gobierno de Estados Unidos. Ese es un tema así que excava por completo al gobierno colombiano. Ya la decisión que tome Estados Unidos frente a eso, pues nosotros no, digamos, no podemos presionar a que lo haga. Entiendo que con el secretario Kerry, con el señor Aronson, pues ellos sienten que hay como alguna luz y en eso, eso es todo.
Canciller, firmado el acuerdo, empieza el acuerdo final, empieza la concentración de las FARC en sus campamentos y se dan establecidas las zonas veredales de transición. La preocupación es que la campaña por el plebiscito se hará con las FARC aún en armas, así sean en campamentos, y esa es una de las grandes preocupaciones de la oposición, digamos.
Bueno, y si es así, porque pues si no tocaría esperar a la firma final del acuerdo para poder hacerle campaña. Y la idea sí es que entre la firma y el plebiscito pues haya un tiempo muy corto para que, digamos, para
todo
que la gente no piense que esto ya firmaron y quién sabe cuándo es que nos van a preguntar, sino haciendo todo el esfuerzo para que sea el menor tiempo posible.
¿Cuánto tiempo se estiman que firmado el acuerdo se produce el tránsito de las FARC con esos dispositivos de seguridad desarrollados por las Fuerzas Armadas para que lleguen a los campamentos? ¿Cuánto tiempo hay?
Bueno, en eso estamos en el proceso de negociación.
Canciller, una de las mayores inquietudes que tienen los colombianos tiene que ver con la participación política de las FARC. El doctor de la Calle lo dijo el fin de semana, todo esto tiene sentido en la medida en que ellos pues pasen a la política. Pero en los detalles, que es donde están los puntos importantes, sí. ¿Los líderes de las FARC pueden empezar a hacer política antes de que sean, digamos, juzgados por este tribunal especial? Digamos, el señor Timochenko, antes de que el tribunal especial le diga que tiene que estar recluido en aquella zona 5 años, ¿antes de eso él puede hacer política o tiene que pasar ese tiempo para que él pueda ser, digamos, candidato al Congreso?
Mire, yo le tengo que reconocer algo y de verdad quiero que me excusen. Yo, de los temas, digamos, de paz, el doctor de la Calle es el vocero. De las cosas más puntuales. Les he contestado lo de las zonas porque pues tuve la oportunidad de colaborar y dar una mano durante el fin de semana y la semana en ese tema específico, por eso le puedo contestar con toda tranquilidad eso. Pero yo sí creo que en esto la vocería de la paz es importante que la lleve el doctor de la Calle y que responda.
El problema es que con el doctor de la Calle es difícil tenerte entrevista.
Claro. Hay que decirle. Duramos 3 años para lograr una entrevista. 3 años. Muy bien. Pero tema que sí tiene que ver con asuntos internacionales, que es su resorte, y con la paz también, ¿no?
Que es el de las organizaciones designadas internacionalmente como terroristas. ¿Usted ve probable que pronto la Unión Europea y los Estados Unidos las saquen de las listas, de esas listas de terroristas a las FARC?
Pues mire, la Unión Europea veo que sí. La Unión Europea lo que ha dicho es que una vez firmados los acuerdos, si el gobierno está de acuerdo, ellos inician el proceso de sacar de la lista. Eso tiene que ser aprobado por los 28 países de la Unión. Y entonces estarían esperando, una vez firmado el gobierno, en qué momento decide y da luz para que la Unión Europea los saque como terroristas.
Muy bien, canciller, por supuesto que hay otros asuntos, pero quisiera preguntarle inicialmente si su trabajo en la mesa terminó o va a continuar vinculada en los puntos que faltan, porque se dice, se llegó a lo grueso, pero dentro de los puntos que faltan hay varios que son delicados y son importantes. ¿Va a seguir en la mesa?
Sí, voy a seguir. Hay un punto en el que estamos trabajando con el general Naranjo, que es dentro del punto 6 de la agenda, que es el acompañamiento internacional a todo el acuerdo. Entonces sigo vinculada, sigo trabajando y en todo lo que pueda ir y dar algún empujón, pues obviamente lo haré con todo el gusto. Pero específicamente ahora estoy en este tema del acompañamiento de todo el acuerdo.
De todo el acuerdo. Muy bien, canciller. Cambiamos de tema porque obviamente cuando la canciller venía aquí dice, claro, yo sé que el tema paz es y es el que nos tiene ocupados a los colombianos, pero hay muchos asuntos de las relaciones internacionales de Colombia que son cruciales y que tienen que ver con justamente con la labor que ha adelantado la canciller. Uno que preocupa y mucho, canciller, y que se reclama desde distintos escenarios, y es la posición de Colombia frente a lo que está pasando con Venezuela. Y ese reclamo que hacen expresidentes, distintos sectores, de que es hora de ser un poco más fuertes, más duros frente al régimen de Nicolás Maduro, que a la vista de todo el mundo está generando procesos que van en contra de principios democráticos. Y hay quienes aseguran que a Colombia le ha faltado un poco más de contundencia en los pronunciamientos. ¿Qué dice, canciller, sobre eso?
Mire, nosotros somos unos convencidos que los venezolanos tienen que encontrar ellos su salida, y a través del diálogo. O sea, no creemos que haya ningún otro camino distinto a que logren ponerse de acuerdo al diálogo y con unos mecanismos que trae la Constitución venezolana, como es el caso del referendo revocatorio. El referendo revocatorio ya se inició, ya hay, digamos, están cumpliendo unas etapas que ojalá sean las etapas que dice el reglamento y no nada adicional, para que tengan, se pueda llevar a cabo el revocatorio. Eso lo hemos dicho, pero hemos dicho también, insistimos en el diálogo, en un diálogo que ha promovido el presidente Zapatero. Lo que uno sí ve es una división dentro de la oposición muy grande, cada vez más difícil de que puedan avanzar como unidad. Y eso, digamos que sí lo vemos de una manera muy preocupante. Hemos tratado de mandar mensajes para que haya una unión dentro de la oposición, o si no va a ser pues realmente muy difícil que puedan avanzar, y sobre todo que retomen el diálogo. La semana pasada en la OEA, bueno, se votó para que el secretario general Almagro presentara su informe. Nosotros obviamente votamos para que eso se diera. Intervenimos en el sentido que yo le estoy diciendo, fue la intervención del embajador Andrés González, nosotros lo que hemos insistido y seguiremos insistiendo es en eso.
Sí, canciller, pero es que claro, uno entiende que la diplomacia se tiene que respetar, sobre todo en lo que tiene que ver con las decisiones políticas de los países, el referendo revocatorio, por ejemplo, pero es que el señor Maduro también ha afectado los intereses de Colombia y particularmente en la frontera. Lo de la frontera ha sido un asunto que fue muy dramático durante un par de meses y luego pareciera que se olvidó de los medios, desapareció un poco de la agenda, y uno se pregunta si esa decisión de Maduro de cerrar la frontera tajantemente se ha servido para algo. ¿Eso ha tenido algún efecto positivo?
Pues mire, lo que nosotros vemos y el informe que nos dan las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa y la policía es que sí se ha bajado la criminalidad, sí se ha bajado el contrabando, hemos luchado fuertemente contra el contrabando.
¿Terminó conviniendo el cierre frontera a Colombia o qué?
Claro que sí. ¿No oyó usted al gobernador de Arauca diciendo que estaba aterrorizado que la fueran a abrir? De verdad que fuera de eso, desde el punto de vista comercial, el mismo Cúcuta se ha visto beneficiado en términos comerciales de que pues la gente ahora compre en los almacenes colombianos y no espere a que entre el contrabando a 2 pesos para comprar del contrabando. Que eso no quiere decir que si no están los medios que no sea una gran preocupación. Nosotros tenemos una inmensa preocupación. Viene ahora una visita del ACNUR en el tema de refugiados. Vamos a ir a la frontera. Tenemos algo que se empezó a implementar este fin de semana, porque no crea, también el tema, esto es un tema humanitario. Miles de personas pasando semanalmente a comprar medicamentos o a buscar tratamientos en Cúcuta. Eso también para uno, pues no se deba a ustedes, a mí sí me duele mucho que uno tenga una frontera cerrada cuando hay una necesidad de una gente para venir a que lo atienda un hospital o que a comprar un remedio. Entonces lo que hemos hecho rápidamente fue montar una especie en la frontera, en el puente, una droguería en donde los venezolanos están pasando a comprar ahí mismo, pasando el puente, sus necesidades. Obviamente los precios, pues no son Venezuela, la gente pues gana muy poco, pero por lo menos ya tienen rápidamente acceso
para la urgencia.
Sí, pero yo sí quisiera que la frontera la pudiéramos abrir de una manera ordenada. Nos dijimos en el mes de enero que hubo reunión de presidentes, y ahora que estuvieron en La Habana los presidentes reunidos también se volvió a decir, hay una serie de reuniones que nosotros necesitamos que se den anteriores a abrir la frontera, como es la reunión de los ministros de defensa. Ahí el presidente Maduro dijo que estaban listos a la reunión de ministros de defensa porque queremos que las fuerzas militares de los dos lados se coordinen para tener una frontera ordenada y una frontera sin delito. Pero que la frontera se abra para ayudar a los venezolanos que están con necesidades, sí quisiéramos hacerlo.
A propósito propósito de frontera, tenemos a Olga Lucía Cotamo, que es nuestra directora de noticias en Cúcuta, en norte de Santander. Canciller, que quiere formularle una pregunta sobre lo que ellos están viendo directamente ahí en la zona. Olga Lucía, a las 8:05, la escucha la canciller María Ángela Holguín.
Yolanda, gracias. Ante todo, quiero refutar una respuesta que da la canciller con todo el respeto. Ella dice que se ha frenado el contrabando, pero pese al cierre fronterizo desde hace 10 meses, sigue presentándose este fenómeno por las trochas. Estamos hablando de contrabando de ganado, carne, canal, distintos productos, entre ellos gasolina. Y en cuanto al ingreso de venezolanos, hay preocupación. Llegan venezolanos a la compra de medicamentos y alimentos, pero algunos se quedan en busca de trabajo, aumentando la lista de desempleo, y otros se quedan delinquiendo. ¿Cómo frenar esta situación, canciller?
Bueno, el contrabando difícilmente lo vamos a poder parar, ¿no? Yo quisiera que me entienda que no estoy diciendo que es que lo frenamos a cero. La frontera son 2.100 kilómetros en donde por todas las trochas pasa, y le hemos insistido a Venezuela, mientras el gobierno venezolano subsidie los alimentos y no subsidie a las personas, a nosotros nos va a llegar todo a nada. Entonces, pues, obviamente es imposible. Además, pues, son los mismos, digamos, una cosa es que allá no frenan, pero aquí también la gente compra contrabando, cosa que debería tratar de no hacerlo, ¿no?
En cuanto a la gente que se queda,
efectivamente hemos, sobre todo en los últimos, en el último mes, hemos visto un movimiento de personas que ya se están quedando. Por eso le digo que le pedimos al ACNUR que viniera y de hacer una visita. Yo debo estar yendo a la frontera a reunirme allá en Cúcuta la semana entrante, el día 6 de septiembre voy a estar allá para mirar este tema. Las fuerzas militares, pues la policía está encima de personas que además entren a delinquir generar algún tipo de violencia o algún tipo de irregularidades en Cúcuta, pero pues obviamente no es fácil porque es una frontera demasiado porosa, una ciudad muy pegada a la otra.
Pero aparte de eso, canciller, está el problema de toda esta gente con esas mafias tratando de pasar por el Darién para ir camino a los Estados Unidos, que están creando un problema en el Urabá antioqueño. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eso, como ustedes saben, eso es un flujo que viene desde hace muchos años, sí. Y son sobre todo cubanos y de ciertos países de Medio Oriente que pasan a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Nicaragua hace 6 meses cerró, entonces el flujo que siempre se subía se frenó. Entonces en Costa Rica se represaron estas personas, después Costa Rica decidió cerrar, entonces las personas se represaron en Panamá decidió cerrar, porque no fue que cerrara la frontera, sino cerró la ilegalidad, el paso de los ilegales, entonces se represó. ¿Eso de dónde viene? Eso viene del Ecuador. El flujo viene del Ecuador porque el Ecuador no pedía visas a los cubanos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que al no pedir visas a los cubanos llegaban a Ecuador y ahí se iniciaba, en donde hay una cantidad de bandas que lo que se llaman los coyotes, que están dedicadas a este tipo, pues al movimiento de personas. ¿Qué hemos hecho? Primero, acordamos con Ecuador que Ecuador reciba a las personas que han salido desde el Ecuador. Entonces, nosotros
las devolverlas
a Ecuador. Y adicionalmente, lo que también estamos haciendo, pues, es mirando con las autoridades, de la región, cómo podemos, pues, unirnos un poco en una voz hacia Estados Unidos, porque también una ley en donde cubano que pise tiene todas las garantías y todas las facilidades económicas, pues es que es también perverso. Entonces, si Estados Unidos de alguna manera no ayuda a trancar en que cualquier persona que entre cubana puede llegar a Estados Unidos y estar ya con todo asegurado, pues es bien difícil, porque eso va a seguir. ¿Qué tenemos ahora? Más o menos unos 100, teníamos a la semana pasada, porque la verdad ayer no supe en qué iba la cifra, pero teníamos como unas 130, 150 personas represadas en Turbo, que no quieren salir, que dicen que los pongamos en un avión para México, cosa que fue lo que hizo Panamá al final, antes de cerrar a la ilegalidad, dijo... México se lo recibió, ahora México ya no recibe, dice no, ya suficiente, aquí no entra más gente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es o devolverlas para Ecuador, que Ecuador las reciba, o de alguna manera yo lo que le he dicho a mi gente es, bueno, miremos y que se las devolvemos a Cuba. Lo que pasa es que pues no quieren. Entonces también aquí todo esto es un tema humanitario que es muy complejo.
Y creciente, porque ya informábamos la semana pasada que algunas de las personas que han venido llegando, algunos estaban llegando a Turbo, pero ya están en la ciudad de Medellín. Es decir, el asunto está llegando a las principales ciudades y no demoran en llegar a Bogotá.
¿Y qué es lo que pasa? Que como son personas que tienen recursos, porque sus parientes en Estados Unidos les envían recursos, o sea, no es que usted diga, bueno, ¿y de qué van a vivir y cómo van a hacer? No, tienen de qué vivir, tienen de qué mantenerse, y lo que no quieren es volver.
Canciller, le quiero preguntar, volviendo al tema de Venezuela, ¿tienen ustedes información oficial sobre presencia de paramilitares colombianos en Venezuela? Y se lo pregunto en el contexto de un presidente Nicolás Maduro que ha dicho todo tipo de cosas con una agresividad verbal muy fuerte sobre eso, sobre los planes que hay en su contra y demás, y sobre una declaración también del expresidente Álvaro Uribe que dice ya quisiera tenerlos allá, hablando de los paramilitares para acabar con la dictadura de Maduro. ¿Hay información sobre ese punto? ¿Y qué hace la Cancillería cuando queda en un debate de ese nivel? Porque el presidente Nicolás Maduro también ha sido muy fuerte en las acusaciones que ha hecho, diciendo que hay un plan desde Colombia para atentar contra él.
No, mire, información no tenemos, y lo que nosotros le hemos dicho al gobierno venezolano es que cuando tenga información para hacer las investigaciones que se necesitan para poder ver si es verdad o no es verdad, pues estaremos más que dispuestos a hacerlas. Información que nunca ha llegado. Y pues muy difícil poder saber qué tipo de gente es la que está en Venezuela.
Señora Canciller, empieza el día de hoy la cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile, en el sur de Chile. ¿Qué va a suceder allá? Digamos, este va a ser ahora con el nuevo presidente peruano PKK. ¿Va a ser una alianza de fuerza? ¿Va a ser una alianza de comercio? ¿Tendrá futuro esa alianza?
Mire, yo creo que es lo que más futuro tiene en términos de organizaciones de integración regional. La alianza, esta cumbre de alianza, donde los presidentes se reúnen desde el jueves, va a ser la primera después de haber aprobado el acuerdo comercial de alianza del 92% libre de aranceles. Esto creo que es muy importante. Eso se llevó en mayo, ya todos los congresos de los cuatro países de la alianza lo aprobaron. Va a estar el presidente Pedro Pablo Kuczynski del Perú. Estamos seguros de que el entusiasmo del Perú va a seguir igual o inclusive todavía más, conociendo el perfil del presidente Kuczynski. Los presidentes, entonces, se pasa la presidencia pro tempore de Perú a Chile. Chile la asume, por eso va a ser allá. Y tienen una reunión empresarial donde tal vez creo que va a ser como la más concurrida ahora. El día anterior, los empresarios están desde el día miércoles, están miércoles y jueves. Los presidentes hablan el día jueves ante los empresarios, el día jueves en la tarde. Y vamos a tener por primera vez la presencia de Argentina. Argentina ha solicitado ser miembro observador de la alianza, como lo hicieron Chile, como lo hicieron Uruguay y Paraguay. El presidente Macri va a estar hablándole a los empresarios de Alianza del Pacífico y va a tener la oportunidad de, en la noche, tener una reunión con los presidentes, que creo que eso es muy importante porque lo que nosotros necesitamos desde Alianza es tener mecanismos donde podamos, digamos, mejorar esa integración con Mercosur, por ejemplo, con y así con el resto del mundo. Pero creo que Alianza sí le diría que es lo más importante que ha pasado en la región desde hace mucho tiempo en materia de integración.
La última pregunta para la canciller María Ángela. Alguien que ha estado generosa con su tiempo con los oyentes de RCN, la tiene Juan Carlos Iragorri desde Washington a esta hora, a las 8 de la mañana, 15 minutos.
Ministra, después del acuerdo firmado la semana pasada en La Habana por parte del gobierno del presidente Santos con las FARC, pues queda claro que ese grupo guerrillero ha renunciado a la vía armada. Se han comprometido a entregar las armas y además se ha fijado un calendario. De eso no queda duda, a pesar de todas las críticas que podía haber antes. El expresidente Álvaro Uribe era uno de esos críticos de lo que estaba ocurriendo, pero ya hay mucha gente, no solo del uribismo, sino columnistas, sino incluso una niña en una carta que él mismo ha revelado por Twitter, que le están diciendo al expresidente Uribe, doctor Uribe, cambie el discurso, hay que reconocer que finalmente las FARC abandonaron el camino de las armas. ¿Usted cree que Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador, debe cambiar el discurso?
Siguiente pregunta. Pues ojalá, Ojalá, a mí es que me parece increíble que en este país todavía haya enemigos de la paz. Es que, ¿cuál es la alternativa al proceso de paz? ¿Seguir en la guerra? ¿Esa es la alternativa? ¿Y que los presupuestos del Estado se vayan a comprar armas, y a comprar helicópteros, y a comprar morteros, y a comprar todo eso, y mientras tanto la gente aquí no tiene educación, no tiene salud, no tiene vivienda? O sea, ¿esa es la alternativa? O sea, a mí me dice una alternativa en que esto sirva. Perfecto, miremosla. Pero ¿cuál es? ¿Seguir en la guerra? O sea, el país no puede seguir en la guerra. Los colombianos no podemos seguir sintonizados en que aquí nos tenemos que matar. Acá uno necesita vivir una vida y que nuestros hijos vivan una vida normal, un país normal. Los colombianos vivimos con un chip de guerra y de agresión y de odio de los unos por los otros, que es una cosa demencial. Solamente aquí es que vivimos pensando solo en eso. Si uno mira afuera, la paz es una cosa normal, la paz es donde, como todos, tenemos que vivir. Ojalá el presidente entre en esa dinámica.
Dije que era la última pregunta, pero no la dejo ir sin hacerle una última, canciller, que se me quedaba en el tintero. ¿Cómo van las cosas con Nicaragua? Ya hay conversaciones y demás. Tremendo lío el que tenemos allí todavía.
No hemos tenido conversaciones. Y estamos mirando con los abogados lo que vamos a hacer ante la corte todavía. Acuérdese que
pero Colombia dijo ya no juego más en la corte
en el caso de Plataforma Continental Extendida, pero de todas maneras lo que estamos haciendo es un libro blanco en donde Colombia deja sentada su posición frente a este tema.
O sea, va a decir, estas son mis conclusiones, pero ya no se presenta más, es decir, no habrá abogados, defensas,
cosas de estas. En Plataforma Continental Extendida, no.
No. Muy bien, canciller, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en lo que queda todavía en la mesa de negociaciones y en tantas tareas que tiene usted allí en su despacho.
Muchas gracias, Yolanda, por la invitación.
La canciller María Ángela Holguín, gran protagonista en el proceso de paz y protagonista de las relaciones internacionales de Colombia, los micrófonos de RCN Radio. 8:17.